Deuteronomio 31. ¿Ya estás por ahí? El día de hoy vamos a ver la primera parte de este capítulo. No es tan largo. Viene otro capítulo que es un poco más largo. Pero la mitad de este capítulo tiene más que ver con el siguiente capítulo, el capítulo 32. Entonces lo vamos a dejar para poder verlo más adelante, la siguiente semana. Y vamos a enfocarnos en lo que habla en los primeros versículos. Quisiera iniciar leyéndolo del verso 1 al verso 3, es lo que vamos a ver hoy. Si ya estás por ahí, acompáñame en la lectura, voy a leerlo. Después de eso oramos para dar inicio, ¿les parece? Dice el verso 1. Fue Moisés y habló estas palabras a todo Israel. Y les dijo, este día soy de edad de 120 años. No puedo más salir ni entrar. Además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Josué será el que pasará delante de ti, como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón, hijo, y con Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y llamó Moisés a Josué y le dijo, en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres, que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Y escribió Moisés esta ley, y la dio a los sacerdotes hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que Él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel, oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios, todos los días que viviereis sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Vamos a orar, Señor. Muchas gracias, Padre, por este día. Señor, un día de vida que nos das y un día en el que podemos reunirnos juntos como iglesia, como tu cuerpo, para honrarte, adorarte, Señor, para exaltar tu nombre, pero también para esto, para escuchar tu voz, Señor. Tú sabes cuánto necesitamos tu instrucción, Señor, tu dirección, y por eso estamos aquí, Señor. Es lo que te pedimos, Señor, que en este momento seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor. Instrúyenos en tu palabra, Señor. Tú sabes lo que necesitamos escuchar el día de hoy, Señor. Háblanos, por favor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Prácticamente es el fin de la ley. Moisés, si lo viste bien en un pedazo, decía, terminó de escribir la ley y la entregó a los sacerdotes, ¿verdad? Prácticamente está terminando la labor de este hombre, ¿sí? Comienza la despedida de Moisés, ¿no? Empieza a irse. Dios ya le había dicho a Moisés anteriormente, lo vimos desde el libro de Números, Dios le dijo, tú no vas a entrar a la tierra prometida, ¿verdad? ¿Recordamos por qué? Pues porque cometió un error. Y de repente podemos decir, oye, pero qué severo, ¿no? Solamente cometió un error y ya con eso ya no va a entrar a la tierra prometida. Pues bueno, es importante entender quién era Moisés. Fue ese hombre que Dios llamó para libertar al pueblo, para sacarlos de la tierra de su esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Y ese era el propósito y ese era el deseo de Moisés. Lo vimos desde antes, ¿no? En Éxodo, la historia de Moisés. Ahorita vamos a recordar un poco de eso. En un momento él dijo, yo soy el que va a libertar a los israelitas, ¿no? Cuando era joven. Pero no estaba listo, ¿verdad? Dios tuvo que sacarlo de esa comodidad que había en Egipto y llevarlo al desierto para tratar con él, ¿verdad? Pero a lo que voy es que Dios le dijo, tú no vas a entrar, ¿por qué? Porque el error que él cometió fue representar a Dios de una forma que no era, ¿verdad? Cuando Israel vuelve a pedir nuevamente agua, ¿verdad? Dios le dijo, habla a la peña, ¿no? Y dales agua. Y Moisés se enojó, y lo que hizo no fue hablar a la peña, sino golpear la peña, ¿verdad? Entonces, eso fue lo que hizo Moisés, y lo grave fue que representó a Dios de una forma que no era, un Dios airado, pero sobre todo, la peña representaba a Cristo, ¿recuerdas? ¿No? En el Nuevo Testamento se revela así, esa peña era Cristo que los acompañaba. Y realmente, de alguna forma Dios quería, a través de esa peña, darle una ilustración a Israel, de lo que Jesús iba a venir a hacer por ellos. Y Moisés no lo entendió y echó a perder la ilustración, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la peña, la primera vez, Dios le dijo a Moisés, golpea la peña, ¿recuerdas? La segunda vez le dijo, nada más háblale a la peña, ¿sí? Porque esa peña es Cristo, y Jesús fue golpeado por nosotros, pero solo una vez, ¿verdad? Dice Hebreos, fue herido, ¿no? Una vez por todas, una vez para siempre. No es como todos esos sacrificios sacerdotes que tienen que hacer sacrificios cada año, una vez por todas, ¿sí? Entonces, al golpear la peña por segunda vez, pues estaba arruinando la imagen que Dios estaba dando de Cristo, ¿te das cuenta? Como si Jesús fuera golpeado otra vez por nuestro juicio, por lo que merecíamos nosotros. Entonces, de alguna forma, pues Dios trata severamente a Moisés, claro. O sea, Moisés va a disfrutar de la presencia de Dios, vida eterna. Pero el deseo de Moisés era entrar con ellos. Dios simplemente le dijo, Moisés, no vas a entrar. No vas a poder entrar, ¿no? Y creo que muchas veces aquellos hombres que han sido llamados por Dios, los errores que cometen muchas veces son con una disciplina. No me gusta llamar castigo porque ya a los que conocemos a Jesús, entendemos que nuestro castigo lo llevó él en la cruz, ¿verdad? Sin embargo, entendemos en Hebreos 12 que Dios es el que ama disciplina. Entonces, veámoslo mejor así, una disciplina, ¿no? Y aquellos que Dios llama para ser dirigentes en su pueblo, pues cuando fallan va a traer una disciplina mayor que la de un congregante normal, digámoslo así, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Entonces, por eso a Moisés le da esta disciplina severa y le dice, ¿sabes qué? Tú no vas a entrar, ¿no? En un momento lo leíamos y les decía, pues sí, Dios le dijo, ya no vas a entrar, pero ¿qué crees? Te vas a ir conmigo. O sea, de alguna manera Moisés ganó más que eso, ¿verdad? Dijo, pues ya no entré a la tierra prometida, pero ya entré en la presencia de mi Señor, ¿verdad? Que fue lo mejor que nos puede pasar a todos nosotros. Pero eso fue lo que está sucediendo. Él simplemente está despidiéndose aquí, ¿no? Con los judíos simplemente empieza esta despedida que va a abarcar los últimos capítulos de Deuteronomio, ¿verdad? Del capítulo 31 al 34, que lo vamos a ver esta semana, la siguiente y las primeras semanas de enero vamos a estar terminando por ahí. Pero bueno, en estos primeros dos versículos, Moisés hace tres declaraciones. Dice, fue Moisés y habló esas palabras a todo Israel y les dijo, este día soy de edad de 120 años. Número uno. No puedo más salir ni entrar. Número dos. Y además de esto, Jehová me ha dicho, no pasarás este Jordán. Entonces, esas tres declaraciones. La primera, prácticamente está diciendo, ya estoy viejo. ¿Verdad? Moisés tenía 120 años de edad en este momento. Su vida, la vida de Moisés se puede dividir en tres secciones de 40 años, ¿verdad? Si conoces un poco la historia de Israel, la historia de Moisés, conocemos esto, su vida se divide en tres episodios importantes. Sus primeros 40 años los vivió en Egipto como hijo adoptado de Faraón, ¿verdad? Eso le permitió vivir una comodidad, ¿verdad? Pero, y ahí sobre todo aprender, ¿no? De la cultura de los egipcios, ser culto en ese sentido, escribir era importante, ¿no? O sea, Dios permitió eso para capacitarlo de alguna manera, pero era un hombre muy orgulloso, entonces Dios tenía que trabajar con él, ¿sí? Sus primeros 40 años vivió en Egipto, como te decía, y eso le permitió ser instruido de esa manera. Pero después de ahí, Dios lo lleva, sale huyendo de Egipto, ¿tú recuerdas? ¿No? Por lo querían, ¿no? Atrapar porque había asesinado a un egipcio precisamente, tratando de salvar a un, a un judío y prácticamente se le voltea la tortilla, ¿no? Como decimos comúnmente, ¿no? Y tiene que salir huyendo de ahí. Y entonces comienza su segundo periodo de 40 años, de los 40 a los 80, que los pasó pastoreando las ovejas de su suegro, ¿verdad? De su suegro Jetro ahí en el desierto. Prácticamente ese fue el tiempo de entrenamiento de Dios. Así este hombre, 40 años en el desierto pastoreando ovejas, ¿no? Bajo el sol, ¿no? Soportando. Y Dios le está diciendo, ahí, esa es la escuela de Dios, ¿no? En el desierto es donde Dios nos capacita. Y ahí lo está capacitando porque pues iba a empezar a pastorear otras ovejas, ¿no? No es su rebaño tampoco, el rebaño de su padre, no de su suegro, sino de Dios, que era el pueblo de Israel. Y eso, después de esos 80 años, que se cumplen los dos primeros periodos, comienza el tercer periodo, su último periodo de vida, en la tierra de los 80 a los 120 años, que es lo que estamos viendo aquí. Fue el tiempo que Dios realmente lo usó. Los últimos 40 años de su vida fue realmente el tiempo en que Dios lo usó. 40 años dirigiendo la nación en el desierto. Realmente, Moisés comenzó su ministerio a la edad de 80 años. ¿Se dan cuenta de eso? Digo, vemos a Moisés de muy joven, pero viéndolo así, él empezó a servir a Dios hasta los 80 años de edad. Y esto nos muestra que nunca es tarde para servir al Señor. No sé qué edad tengas tú, pero de repente me encuentro gente que dice, no, es que yo ya no, ya estoy muy grande, ya no puedo servir. Nunca es tarde, Moisés sirvió a esa edad. Pablo, ¿a qué edad hacía sus viajes misioneros, servía a Dios? No importa qué edad tengamos, podemos ser usados por Dios. Se trata de Él, no de nosotros, ¿verdad? La edad no es una incapacidad para servir a Dios. Lo segundo que Moisés les dice es, prácticamente, es ya no tengo la misma fuerza que antes. ¿Sí? Es lo que les dice en el verso 2. No puedo más salir ni entrar. Ya no tengo esa misma fuerza. Y Moisés es sincero y reconoce que ya no puede hacer lo que hacía antes. Durante 40 años dirigió una nación rebelde en el desierto. No fue sencillo para él. Y ya lo estudiamos todo esto desde Éxodo hasta este momento, ¿verdad? Realmente no era algo tan sencillo, no era una tarea sencilla. Su fuerza ya no era la misma. Él no podría cumplir con la tarea de introducir el pueblo a poseer la tierra prometida. 40 años atrás, con la primera generación, ni lo hubiera dudado, ¿verdad? Pero ahora reconoce su debilidad. Dice, ya no puedo. Ya estoy cansado. Es cierto que la edad trae debilidad, ¿verdad? Entre más crece uno, cuando vas llegando por ahí de los 25, 30 años, como que ya llegaste a la parte más arriba, ¿no? De la montaña, ¿verdad? La montaña rusa. Y además ya va la bajada, ¿no? Siempre les digo, como que la subida, así es, ¿no? La montaña rusa va subiendo y va bien lento, ¿no? Y ya cuando llegas a la parte rápida y va la bajada, de volada se te va la vida, ¿no? Bueno, ustedes tienen menos de 30, por eso no se ríen. Los que tenemos más de 30 decimos, sí, ya sé de qué estás hablando. Y es cierto, la edad trae debilidad. Y eso es lo que reconoce Moisés, dice, yo ya estoy grande. ¿No? Sin embargo, eso no lo llevó a retirarse. Él solo está reconociendo que ya no tiene la fuerza para cumplir esa tarea. Alguien más debe de hacerse cargo. ¿Sí? O sea, está grande, pero no es así incapacitado. Porque más adelante lo vamos a ver subiendo otra vez al monte, ¿no? O sea, si fuera así de que no, pobre Moisés, ya no puede ni caminar, pobrecito. No, o sea, dice yo, pero solo que esa tarea ya no la puedo yo hacer. Lo está reconociendo, ¿no? Entonces, como te decía, eso no fue lo que lo llevó a retirarse. Él solo está reconociendo que ya no tiene la fuerza para cumplir esa tarea. Está reconociendo que alguien más tiene que hacer eso. Y quizá no tengas el mismo vigor y fuerza de hace 20 años, pero aún hay un lugar para ti en el cuerpo de Cristo. Aún puedes servir a Dios. No importa la edad que tengas, digas, no, es que ya tengo 70 años, pastor. No, ya soy muy grande, pastor. No importa. Es bueno reconocer nuestra debilidad, ¿verdad? Nuestro cansancio. Lo malo es pensar que eso no nos permite servir y ser útiles al Señor. Mientras que tengamos vida, créeme esto, mientras que tengas vida, puedes ser útil al Señor. Quizá ya no tengas el vigor para ir a un viaje misionero, o la fuerza para tomar una escoba y barrer, pero puedes dar la bienvenida a las personas, ¿verdad? Cualquier cosa que hagamos es significativa para Dios, no importa la edad, no importa la fuerza que tengamos, ¿sí? Y lo último que dice es esto, dice Moisés. La tercera declaración que hace es esta: Dios me ha dicho que no pasaré el Jordán. Lo que llevó a Moisés a retirarse fue Dios. ¿Sí se dan cuenta? No fue la edad, no fue su fuerza, fue Dios. Al fin y al cabo fue Dios. Dios fue quien le dijo, tú no pasarás el Jordán. ¿Sí? Moisés pudo haber dicho, ¿sabes qué? Yo ya estoy viejo, ya estoy cansado. Josué puede meternos, o sea, yo también voy a entrar, puede meternos. ¿Sí se dan cuenta? Yo no voy a dirigirlos, que Josué nos dirija. Pero él dice, Dios me dijo que yo no voy a pasar. O sea, el que pone el fin a nuestra vida y a nuestro servicio es Dios. No es la edad, no es la enfermedad, no es la falta de fuerzas o vigor. Ni siquiera una incapacidad. Mientras que tengamos vida podemos servir a Dios, ¿se dan cuenta? Esto fue lo que realmente Moisés dice, yo no voy a pasar. Dios me dijo, yo no voy a pasar. Dios fue quien le dijo, tú no pasarás el Jordán. ¿Sabes por qué? Porque con Dios no hay jubilación. Nosotros servimos al Señor hasta el último día de nuestras vidas. De repente me he enterado que, no, es que un pastor ya se jubiló. Y digo, ¿por qué jubilación para los pastores? No, yo nunca vi una jubilación en la Biblia de alguien sirviendo a Dios. ¿Sabes por qué? Porque realmente la jubilación es después de esta vida. ¿Sí? Estar con Él para siempre. Yo lo he entendido así, esa va a ser mi jubilación. No, mi descanso, estar con Él. Mientras que esté aquí, mientras que respire en esta tierra, yo espero así que el último día sea sirviendo al Señor. Mientras tengamos vida, somos útiles al Señor. Moisés sabía que realmente él no iba a poder continuar con su tarea, no por falta de deseo, no por falta de fuerza, porque a lo mejor yo no los puedo meter, pero yo voy a llegar ahí, yo puedo ir a llegar. Sino fue porque Dios le dijo, ya no, tú no vas a pasar. ¿Verdad? Entonces, Moisés está dando sus últimas instrucciones aquí. ¿Por qué lo que está diciendo? Esto ya lo hemos visto anteriormente. Dios le ha dicho, no vas a pasar. Pero aquí es cuando realmente le dice a Israel, ¿saben qué? Ya acabamos. Ya es hora de entrar, pero yo no voy a pasar. Entonces está dando las últimas instrucciones, las últimas palabras, ¿verdad? Importante eso. Las últimas palabras de un hombre que sabe que va a morir son más importantes de su vida, ¿no crees? Él sabe que va a morir. Entonces, estos últimos capítulos de Deuteronomio son las últimas palabras de Moisés, un hombre que sabe que pronto va a morir. Por lo tanto, estos últimos capítulos son importantes para Israel. Importante es entender lo que está enseñando aquí. Y lo que vamos a ver el día de hoy, lo que Moisés le va a decir al pueblo, es muy importante también entenderlo, ¿no? Y vamos a ver qué es importante para nosotros. Dice el verso 3. Jehová tu Dios, Él pasa delante de ti. Él destruirá estas naciones delante de ti y las heredarás. Le está hablando al pueblo, ¿verdad? Le está diciendo esto al pueblo. Y luego dice, Josué será el que pasare delante de ti como Jehová ha dicho. Y hará Jehová con ellos como hizo con Seón y con Nog, reyes de los amorreos. ¿Recuerdas que eran naciones que ya habían derrotado en su camino hacia la tierra prometida? Y con su tierra, quienes destruyó. Y los entregará Jehová delante de vosotros, y haréis con ellos conforme a todo lo que os he mandado. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Entonces Moisés le acaba de decir al pueblo que él ya no estará con ellos. Es por eso que él intenta transmitir ánimo y aliento al pueblo, recordándoles que el que los guiará hasta el final, ¿quién va a ser? Dios, ¿verdad? Quien guardará y guiará a Israel es Dios, lo que le está diciendo. Y Creo que podemos entender lo que Moisés está haciendo aquí. Humanamente, nos acostumbramos, digámoslo así, nos adaptamos a los hombres. Una persona que está a cargo de una iglesia, ¿no? Por ejemplo. Al grado de que pensamos que la iglesia depende de esa persona. Si esa persona se va o esa persona muere, es triste porque lo hemos visto. Muchas iglesias han caído en eso. Cuando esa persona que levantó una iglesia, que Dios usó para levantarla, ya no está, la iglesia se desmorona. ¿Por qué? Porque la iglesia está confiando en esa persona y no en Dios. Y Moisés está diciendo, yo ya no voy a estar. El pueblo puede decir, ¿cómo que ya no vas a estar, Moisés? 40 años ha estado con nosotros. ¿Cómo que te vas a ir? ¿Quién nos va a meter? Claro, les dice, Josué es el que sigue, ¿no? Y se encarga de dejarlo muy claro. Dios es el que lo ha puesto, ¿verdad? Pero sobre todo le está diciendo, Dios es el que los va a guiar. ¿Sí se dan cuenta de eso? Dios, ¿es necesario que haya dirigentes humanos? Sí. No, creo que es necesario. Pero detrás de eso está Dios, tenemos que reconocer eso. Dios, como Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia. Dios es quien edifica a su pueblo. Y es lo que Moisés le está diciendo, yo ya no voy a estar, pero no se preocupen, Dios nunca los va a dejar. Siempre va a estar con ustedes. ¿Sí lo ven? Antes de irse, Moisés le dice al pueblo que el siguiente dirigente será Josué. Josué no fue escogido por Moisés. El texto claramente nos dice que él fue elegido. ¿Por quién? ¿Por quién fue elegido Josué? Por Dios, ¿verdad? ¿Te diste cuenta de eso? Dice el verso 3. Dice, y Josué será el que pasará delante de ti como Jehová ha dicho. Prácticamente aquí lo está diciendo. Dios fue quien dijo que Josué es el que va a introducirlos a la tierra. O sea, el que sigue dirigiéndolos va a ser este hombre, Josué. Y así es como creemos que Dios dirige a su pueblo. Dios quita y levanta hombres para que dirijan a su pueblo. No son los hombres levantando y quitando hombres. Es Dios haciendo esa obra. La iglesia no es dirigida por el hombre. Dios llama y capacita a los hombres que Él usará para guiar a su pueblo. Así es. No es algo que se va pasando por familia, ¿no? Ah, pues mi hijo y pues también mi sobrino, ¿no? Y ya, o sea, ya la iglesia es familiar, ¿no? Todos los dirigentes son familia. Creo que no es así. La iglesia no es un negocio familiar. Es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza es Cristo, quien en última instancia está gobernando su iglesia. No quiere decir que el hijo de un pastor pueda ser también pastor, o llamado por Dios, tampoco estoy diciendo eso, claro que puede ser llamado por Dios, pero de repente hay iglesias que ya aparecen empresas familiares, ¿no? Los tíos, los primos, ya todos están encargados de un área, y dices, oye, ¿y los demás congregantes qué no sirven en la iglesia? ¿Sí? O sea, creemos esto, es Dios detrás de su iglesia, levantando personas, dirigiéndolos a través de los hombres. Pero es Dios, como vemos aquí. Entonces Moisés le dice, ¿no?, al pueblo que Josué los dirigirá. Pero que detrás de Josué está el Señor, como siempre estuvo detrás de Moisés. Por eso es que se le deja tan claro, ¿no? Verso 4, y hará Jehová con ellos como hizo con Sihón y Og, reyes de los amorreos, y con su tierra a quienes destruyó. Recordándoles eso, o sea, yo sé que Dios va a estar con ustedes porque así estuvo conmigo. Josué, Dios va a estar contigo porque así estuvo conmigo. Simplemente le está diciendo eso, ¿no? Ahora, ¿por qué Dios eligió a Josué? De algo estoy seguro. Dios eligió a Josué para esta tarea desde antes de la fundación del mundo, ¿no? O sea, no es de que hubo algo bueno o brillante en Josué que Dios dijo, no, pues este es el bueno. O sea, Dios ya lo tenía, como todos nosotros. Sin embargo, hay algo que tenemos que considerar en la vida de este hombre, que puede ayudarnos a poder ser útiles para Dios. ¿Qué fue esto? Su fidelidad. José, Josué siempre fue un hombre que mostró fidelidad. Fue fiel a Moisés y, por supuesto, fue fiel a Dios. Al final de su vida, bueno, al final del libro de Josué, después de que ya los introdujo, prácticamente, y lo recordamos hace una semana, los exhorta a la nación a seguir a Dios. Y les dice, déjenme leer esto en el libro de Josué, capítulo 24, último capítulo, verso 15. Josué les dice, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, con D minúscula, a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, solamente con D minúscula, en cuya tierra habitáis. Dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Fidelidad, ¿te das cuenta? Un hombre fiel a Dios. Pues yo voy a servir a Dios. Y recordemos algo más, José junto con Caleb, ¿recuerdas a Caleb? Fueron los únicos de los dos espías que mostraron fe en Dios cuando fue una inspección a la tierra prometida, 40 años atrás, ¿recuerdas? Fueron aquellos que trajeron realmente un informe favorable para tomar la tierra en la primera generación. Todos los demás dijeron no, los otros 10 dijeron no, señor, Moisés, no. Sí, la tierra es muy bonita y todo, pero hay gigantes, ciudades fortificadas, no vamos a poder con ellos, etcétera. Y Caleb y José llegaron y dijeron, ¿saben qué? Ya los tenemos. O sea, vámonos. O sea, Dios ya dijo que nos va a dar y nos va a dar, ¿no? Y la tierra es bien bonita, o sea, vamos. Y los otros 10 ganaron desanimando al pueblo y por eso vagaron 40 años. Pero Josué mostró fidelidad confiando en Dios. Dios nos lo va a dar. Sí, son gigantes. Yo también estuve ahí, yo los vi. Ciudades fortificadas. Pero nuestro Dios es más grande que eso, ¿no? Él mostró esa fe. Si algo podemos reconocer de Josué, fue su confianza y fidelidad a Dios. Y recuerda mucho lo que Pablo escribió a los Corintios, 1 Corintios capítulo 4. Poniéndose él como servidor de Dios. Dice el verso 1 de 1 Corintios 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Hablando él de Apolo, ¿recuerdas? Dice, tengan los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero el siguiente versículo, verso 2, dice, ahora bien, se requiere de los administradores. ¿Qué quiere? ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál es el requisito principal, dice aquí, de los administradores? Que cada uno sea hallado fiel. ¿Te das cuenta? Esto es lo que Dios dice. Sé fiel. ¿Quieres que Dios te use? ¿Quieres que Dios te use como Moisés? ¿Como usó a Josué? O sea, ¿no creas que como a Pablo? O sea, ¿no crees que eran superhombres? Eran hombres como nosotros, pecadores, que fallaban, que tenían temores, miedos. Pero ¿sabes qué fue lo que Dios usó en ellos? Su fidelidad. Por eso Pablo dice, es el requisito, sé fiel. El requisito no es que conozcas mucho la Biblia, ¿verdad? Tengas mucho conocimiento bíblico, que seas muy inteligente o capaz, que tengas muy buena retórica, ¿verdad? Y sé fiel. Sé fiel. Y entonces dices, ah, yo puedo, eso yo lo puedo. A lo mejor yo no te conozco mucho la Biblia, a lo mejor yo en la inteligencia ya fallé, ¿no? Retórica, pues, me trabo mucho, ¿verdad? Pero si dices, yo puedo ser fiel, entonces puedes ser usado por Dios. ¿Sí? Moisés, y eso lo vemos también en él, Moisés fue un hombre con muchas virtudes, ¿verdad? Lo reconocemos. Fue un hombre compasivo, manso, dice la palabra, ¿verdad? Fue manso, misericordioso, valiente, pero sobre todo fue fiel a Dios. Fue fiel al llamado que Dios le dio. De la misma manera, Josué había mostrado fidelidad a Dios y sería fiel al llamado que Dios le estaba dando de continuar guiando a su pueblo. Solo es eso, se requiere que seas fiel. Fiel a Dios. Vamos a continuar verso 7. Dice, y llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, Esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Entonces Dios, él dijo al pueblo, ¿no? Dios está con ustedes, no se preocupen, Josué es el que los va a meter, no se preocupen, Dios va a estar con ustedes, y de repente va, y ahora Moisés se dirige a Josué y le dice esto: Josué, esfuérzate y anímate. Y es interesante porque casi todos esperamos que dijera: José, esfuérzate y sé valiente, ¿verdad? Porque eso es lo que dice Josué 1:6, 1:8, ¿verdad? Es interesante porque realmente en el texto original dice lo mismo. Realmente no sé por qué el traductor le puso aquí anímate y en el libro de Josué le puso sé valiente, ¿no? Quizás porque uno lo tradujo reina y el otro valera, ¿no? Entonces. Pero es la misma palabra, realmente es lo mismo. Esfuérzate y sé valiente, le está diciendo Josué en este momento, ¿no? Y él le dice por qué, o sea, ¿por qué le está diciendo Josué? O sea, sé que eres fiel, sé que tienes mucho ánimo, confías mucho en Dios, pero Josué, tienes que esforzarte y ser valiente, ten mucho ánimo. ¿Por qué? Porque Josué es quien introducirá a Israel a tomar la tierra prometida y no sería sencillo, ¿verdad? ¿Fue para Moisés sencillo llevarlos en el desierto durante 40 años? No. Como vimos, Dios se encargaría de entregar la tierra. Eso sería sencillo, ¿estás de acuerdo? Pero Josué es quien lidiaría con el pueblo como lo hizo Moisés. Eso no iba a ser sencillo. ¿Sí? Para el Señor, sacarlos de Egipto y entregar la tierra no sería problema. El problema era que el pueblo rindiera su corazón a Dios. Y eso es con lo que iba a batallar Josué, como Moisés batalló con eso. ¿Sí se dan cuenta de eso? Y lo mismo sucede con nosotros. Con nosotros los creyentes. Aunque nuestra justificación era imposible para nosotros. Así como para Israel era imposible salir de Egipto y entrar a la tierra prometida. Para Dios no fue un problema justificarnos. Y no quiere decir que no haya costado. Jesús fue a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero Dios lo hizo. ¿Estás de acuerdo? El problema, ¿sabes cuál es? Está en nosotros. Que aún como hijos de Dios, no rendimos nuestros corazones completamente a Dios. Y eso es lo que Dios busca realmente. Eso es Dios lo que quería, es lo que Dios quería con este pueblo. Que se rindieran a Él. Y eso es lo que nos toca a los dirigentes, ¿no? A lo que Dios nos ha puesto delante del pueblo, de repente lidiar un poco con eso, ¿sí? Pero Josué necesitaba saber esto: Dios está contigo. Lo dice, ¿no? Claramente, y lo repitió. En verso 8 lo dice: Jehová va delante de ti. Dios va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te intimides. Y tenemos que recordar eso. Cualquier tarea que Dios nos haya dado, parte de su cuerpo, aún como padres, como esposos, tienes que recordar esto: Dios va delante de ti. Si quieres cumplir el llamado que Dios te ha dado, aún como esposa, como hijo, tal vez no sea fácil. Tal vez lidiar con tus padres no sea tan fácil, o lidiar con tus hijos, o lidiar con tu esposo o con tu esposa no sea tan fácil. Recuerda esto: Dios va delante de ti. No te va a dejar. No te va a desamparar, ¿verdad? Y es lo que le está diciendo ahora a Josué, un hombre que va a empezar a dirigir esta nación. Esfuérzate y sé valiente. Cobra ánimo. Va a haber desánimo. Va a haber momentos donde vas a decir: ya no quiero. Vas a querer tirar la toalla. Y es cuando tienes que cobrar ánimo. Y recordar esto: Dios está contigo. Dios está contigo. Vamos a continuar, verso 9. Dice: y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que viviereis sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Ahora Moisés se dirige a los sacerdotes, ¿no? Ya habló a la nación, ya les dijo, yo me voy a ir, voy a dejar a Josué, ya presentó a Josué, les dijo, él es el que va a guiarlos, Dios va a estar con ustedes, pero ahora algo muy importante que tenían que iba a involucrar a los sacerdotes. Y les da instrucciones acerca de la ley. Prácticamente lo que hace es darles la ley para que ellos se encargaran de enseñarla a todo el pueblo. Los sacerdotes serían los responsables de leer la ley y enseñarla para que el pueblo pudiera aprenderla. Era importante esto, ¿sí? El pueblo iba a ir ahora dirigido por Josué. Dios iba a estar con ellos, pero tenían que recordar ahora algo. La ley también estaba con ellos, ¿sí? Era la manera en que Dios también los iba a dirigir, la ley, la palabra. Cada 7 años... Moisés le pidió esto a los sacerdotes. Cada 7 años, lo que se conocía era el año del jubileo, ¿recuerdan? Por eso le llaman los años de la remisión, de remisión. Cada 7 años, todo el pueblo se congregaría a celebrar la fiesta de los tabernáculos, recordando los 40 años de peregrinaje en el desierto. Una de las tres fiestas anuales más importantes de Israel, donde todo Israel, ¿no?, varones de cierta edad en adelante, eran convocados, tenían que ir a fuerzas, tenían que estar ahí. Por eso decía, donde todo Israel, ellos ya van a estar en la tierra prometida. Desplegados por toda la tierra, ¿no? Entonces, para que volvieran a estar juntos a estudiar la ley, ¿no?, tendría que ser una de esas tres fiestas. Y Moisés les dice, cada 7 años en la fiesta de tabernáculos, ustedes van a estudiar esta ley. Les vas a recordar estas cosas. En ese año de remisión, los sacerdotes leerían la ley delante de todos los congregantes, varones y mujeres y niños y extranjeros. Todos tenían que escuchar esto. Aún dice el verso 13, y los hijos de ellos que no supieron, o sea, los que vayan naciendo, que no hayan estado, a los 7 años de edad se iban a encontrar con eso. Iban a escuchar. El propósito era que no se olvidaran de la ley. Que todo el pueblo escuchara y aprendiera. Y el propósito lo hice 2 veces, aprendieran a temer a Jehová, ¿verdad? Para que pudieran aprender a temer a Dios. Claro, hablamos de un temor reverente, como la Biblia nos presenta el temor a Dios. No es un temor de espanto. Aquellos que no han creído, claro que va a ser un temor de espanto ver a Dios un día. Pero los que hemos creído en Jesús, ya no es ese temor de espanto, es un temor reverente. Un temor que es movido no por juicio, sino por amor. Porque ahora le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Es una relación de amor. Y yo ya no quiero fallar a Dios. Le temo fallar. ¿Por qué? Porque es un temor reverente. No es un temor de miedo, ¿verdad? Es un temor de reverencia hacia Dios. No quiero fallarle porque le amo. ¿Sí me explico? Y es lo que Dios quería que aprendieran. La ley les iba a llevar a eso. Antes de irse, Moisés les enseña la importancia de conocer y estudiar la ley, la palabra de Dios. Moisés es el autor del Pentateuco. ¿Estás de acuerdo? Él fue el que escribió los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Y eso significa que él fue quien escribió toda la ley. Aún lo que estamos leyendo ahorita, él lo escribió. Para él fue importante escribir la palabra de Dios. ¿Sí? Por eso debe ser importante escribir todo lo que Dios nos enseña. Él mismo estaba escribiendo todo lo que Dios le estaba enseñando y hablando. Tú y yo necesitamos no solo leer y estudiar, escribir lo que Dios nos habla. Por eso siempre les invitamos a tener un tiempo de devocional a Dios. Es un tiempo de devoción a Dios, lo que se conoce como devocional. Un tiempo con Dios, un tiempo donde podemos escuchar a Dios en su palabra, pero también es bueno tener como, digámoslo así, como un diario, ¿verdad? De todo lo que Dios nos va hablando día a día. Estar escribiendo, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto. Y llevar eso, llevar realmente ese registro de lo que Dios te ha dicho. Es lo que estaba haciendo Moisés, ¿se dan cuenta? Necesitamos pasar un tiempo diario a solas con Dios para recibir su instrucción, pero también debemos escribir lo que Él nos dice para recordarlo y no olvidarlo. Ahora, algo importante aquí era que los niños también debían de escuchar la ley, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que decía eso? Ahí en el verso, ¿dónde está? En el verso 11, 12. 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños, ¿verdad? Es importante enseñar la palabra de Dios a los niños, ¿sabías? A veces no queremos enseñarla o enseñarles porque pensamos que no van a entender, ¿verdad? O a veces porque realmente no sabemos cómo enseñarla, ¿no? Los padres de repente, no, los niños no les enseñen, ¿no? Pero en ningún lugar en la Biblia vas a encontrar ese pensamiento de que es que los niños no pueden entender, entonces no hay que enseñar la Biblia. Al contrario, como aquí en varios pasajes se anima a enseñarles a los niños la palabra de Dios, porque ellos son capaces de entenderla. Enemías, déjame citarte esto, Enemías, que es cuando es el regreso del cautiverio, 70 años en Babilonia, regresa, Dios llama a ese pueblo, el pueblo de Israel, ¿no? Les da esa libertad por medio de Ciro, el rey Ciro, y salen, ¿no? Y dura un buen tiempo ese regreso, regresan en tres partes, como si fueron reportados en tres partes, pero en la última parte, ya es en el tiempo del rey Artajerjes, regresa Nehemías, ¿verdad? Y Nehemías estando ahí, llama a Esdras, que es el sacerdote versado, ¿no? En la ley de Dios, para que empiece a enseñarla, como Dios les había dicho aquí en Deuteronomio. Y fíjate lo que dice en Nehemías 8, verso 1, dice, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Está hablando de esto, la ley de Moisés, Deuteronomio. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían, ¿qué cosa? Entender, niños, ¿verdad? Entonces, si hubiera dicho nada más hombres y mujeres, pues no hubiera dicho todos los que pueden entender, nada más con eso hubiera sido suficiente, ¿verdad? El primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Jesús fue el que dijo en Mateo 19, verso 14, ¿recuerdas cuando llegaron los niños, papás traían a los niños con Jesús y los discípulos decían, no inquieten al maestro, ¿no? Y Jesús les dijo, dejad a los niños venir a mí, ¿recuerdas? Y no se lo impidáis, dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Anteriormente, en el capítulo 18 de Mateo, en el verso 3, Jesús dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces es un error pensar que a un niño no se le puede enseñar la palabra de Dios. Aquí tenemos, en nuestra iglesia, tenemos un lugar especial para los niños, para que puedan escuchar y puedan aprender la palabra de Dios, ¿verdad? Quizás aquí abajo, con todos nosotros, hay iglesias que lo hacen así, es su forma de hacerlo. Nosotros hemos entendido que no. En un lugar auditorio donde están los hombres, las mujeres, adultos, no están los niños. ¿Por qué? Porque la palabra se va a explicar de una forma más para adultos. ¿Sí? Porque los niños pueden distraer mucho estando aquí. Ellos tienen un lugar especial donde es como una escuelita, donde se les enseña la palabra más adecuado a su forma, ¿no? Como un niño, ¿verdad? Se les hace manualidades, actividades, juegos, pero se les está enseñando los principios que tú y yo estamos estudiando cada domingo aquí. O cada miércoles. Ellos están aprendiendo lo mismo, ¿sí? Pero más adecuado a su edad. Pero se les está enseñando la Biblia. O sea, este lugar que le llamamos Club Semilla, ¿no? Que es el lugar donde están los niños, no es una guardería, ¿no? No es de que ahí encargo a mis hijos y voy a escuchar la palabra de Dios. No, ellos también están escuchando a Dios, ¿sí? ¿Qué voy con esto? Tus hijos necesitan que tú les enseñes también la palabra de Dios. Si eres padre, tus hijos necesitan que tú les enseñes. Tráelos aquí, claro, y con todo gusto les vamos a enseñar. Pero ellos también necesitan que tú les enseñes en casa. Que tú abras tu Biblia y les enseñes quién es Cristo, quién es Dios, ¿verdad? Aquí lo estamos viendo. Todos tenían que estar ahí, aún los niños, dice Moisés. Esto lo va a hacer cada 7 años, para que no se les olvide, para que aprendan a temer a Dios. Muy bien. Hay otra cosa con la que quiero terminar. Al dar sus últimas instrucciones, que es lo que está haciendo Moisés aquí, Moisés nos recuerda a nuestro Señor. Las últimas palabras de un hombre que sabe que va a morir son las más importantes de su vida, lo decía hace un rato, ¿recuerdas? Eso fue con nuestro Señor Jesús y sus discípulos. Antes de ir a la cruz. Los capítulos de Juan, capítulo 13 al 16 de Juan, del libro de Juan, del Evangelio de Juan, son esas palabras de Jesús. El capítulo 13 es cuando Jesús ya está celebrando la Pascua con sus discípulos, ¿recuerdas? Él ya está solamente con, ya no está predicando en las calles con los demás judíos, él ya está solas con sus discípulos y es esa misma noche que va a ser entregado. Desde el capítulo 13 hasta el 16. O sea, es el último tiempo que Jesús tiene con los discípulos. Él sabe que va a morir. Y en esos capítulos es donde Jesús les da enseñanzas muy importantes de lo que va a ocurrir ahora con ellos, como iglesia. Claro, no habla tal como la iglesia, pero les empieza a dar instrucciones importantes, muy similares a las que Moisés le está dando al pueblo judío aquí. Para empezar, y te pido que me acompañes a Juan, precisamente lo que estamos viendo en Juan 13. Jesús les habló de la importancia de amarnos y servirnos unos a otros, al lavar los pies de los discípulos, ¿recuerdas? Juan 13 habla de eso. ¿Te acuerdas cuando Jesús lava los pies de los discípulos? Fíjate lo que dice después de hacer esto, en el verso 12, Juan 13, 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Claro que los discípulos sabían, entendían lo que Jesús acaba de hacer. Nos acabas de lavar los pies. O sea, Pedro dijo, Señor, a mí no vas a lavar los pies. O sea, eso déjaselo para el siervo más bajo de la casa. Tú no. ¿Verdad? Entonces todos se quedan así como, Jesús nos lavó los pies. El maestro se humilló a lavarnos los pies. Por eso Jesús les dice, ¿saben lo que os he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor, verso 13. Y dicen bien porque lo soy. Yo soy su maestro. Y ¿saben qué? Como maestro le estoy dando una lección. Y claro, soy el Señor. Pues si yo, el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Esta es la enseñanza como maestro, ¿verdad? El mismo Señor, siendo el Señor, se humilló. Nos tenemos que aprender de eso, humillarnos. Dice, verso 15, porque ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió, ¿verdad? Verso 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis, ¿no? Parte de las instrucciones de Jesús es esta, tienen que servirse unos a otros, tienen que amarse, como yo les he enseñado a hacerlo. La bienaventuranza no está en saberlo, está en hacerlo. Más adelante, en ese mismo capítulo, versículo 34, 35, Juan 13, les dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cómo? Como yo os he amado. Que también os améis unos a otros. En esto, dice Jesús, en esto, en que se amen unos a otros, en esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Instrucciones importantes, ¿te das cuenta? Muy importantes para nosotros. Amarnos, como Cristo nos ha amado. Servirnos, como Cristo vino a servirnos. Otra cosa, vimos a Moisés tratando de transmitir ánimo al pueblo, ¿recuerdas? Después de que él dijo que él ya no estaría con ellos, diciéndoles que Dios estará con ellos, que deben de confiar en Dios, ¿recuerdas? Que les dijo, yo ya me voy, pero Dios los va a guiar, no se preocupen, Dios va a estar con ustedes. ¿Saben? Lo mismo hizo Jesús con sus discípulos cuando él les dijo que él se iba. Ahí en Juan 13, en el verso 33, él dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscarán, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. sea, está diciendo, ya me voy y ustedes no van a poder acompañarme. ¿Verdad? La reacción de ellos, bueno, vemos la reacción de Pedro, ¿no? Cuando dice, no, Señor, yo voy a ir contigo hasta la muerte, ¿verdad? Y Jesús cuando le dice, Pedro, ¿de qué estás hablando? ¿No? Pero la reacción de ellos la vemos en el capítulo 14, en el primer versículo. Juan 14:1, donde Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Cómo estaban los discípulos? Turbados. Quizás como ese día Israel, el pueblo de Israel, cuando Moisés dice, yo ya me voy. El Señor ya me dijo que yo no voy a pasar. El mismo pueblo puede haber dicho, ¿cómo que te vas, Moisés? Tú eres el que nos ha guiado por 40 años, ¿quién nos va a meter allá? ¿Sí me explico? Y los discípulos sienten igual, Jesús, ¿cómo que te vas? 3 años has estado con nosotros. ¿Y ahora dices que te vas? ¿Nos vas a dejar solos? Pero Jesús les dice lo mismo. Creen en Dios, crean en mí, crean en Dios. Jesús es Dios, ¿verdad? Y Moisés le dijo, confíen en Dios, Él estará con ustedes. Y la promesa de Jesús la hemos visto, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dios está con nosotros. Sus promesas. Es una parte de eso, de saber que Dios está con nosotros. ¿Se dan cuenta? Nosotros debemos de confiar en Dios. Así como Israel tenía que confiar en Dios. Nosotros confiamos en Dios recordando su promesa de que Él regresará por nosotros. Otra cosa. Antes de irse, Moisés les habló de su sucesor, ¿verdad? ¿Quién era? Josué. Moisés les dijo que ellos tendrían un nuevo dirigente. Me encanta porque lo mismo Jesús hizo con sus discípulos, hablándoles de la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Juan 14, ahí, verso 16. Jesús les dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, ¿recuerdan? Para que esté con vosotros, ¿cuánto? Para siempre. ¿Quién es ese consolador? Verso 17, el Espíritu de verdad. El cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y dice, no os dejaré huérfanos, ¿verdad? Vendré a vosotros, el Espíritu de Dios. Jesús sabía lo importante, así como Moisés sabía lo importante que era que el pueblo tuviera un dirigente que los guiara. Y Jesús dijo, yo me voy, pero voy a dejarles el Espíritu. El Espíritu va a estar con ustedes. Dice más adelante en el capítulo 14, verso 26. Dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Verdad? Es el Espíritu Santo haciendo su obra en nosotros. Capítulo 16, más adelante aquí en Juan, lo mismo, verso 5. Él les dijo, pero ahora voy al que me envió, o sea, yo ya me voy. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero, dice, yo os digo la verdad. Y Jesús dice esto, os conviene que yo me vaya. Imagínate que de repente Jesús te diga, te voy a decir la verdad, te conviene que yo me vaya. O sea, no, no me dejes, Señor. ¿Pero por qué? Porque si yo no me voy, dice, si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Es necesario que yo vaya para que Él venga. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, por eso es importante, convencerá. ¿A quién? Al mundo. ¿Verdad? Jesús iba a convencer no más a los que estuvieran allá en Jerusalén. Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Dice, aún tengo muchas cosas que deciros. ¿Te das cuenta? Jesús dice, hay muchas cosas, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, ¿Él qué va a hacer? Él os guiará a toda la verdad. Así como Josué los iba a guiar, ahora Jesús nos dijo, Él os va a guiar a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que Él hará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y por último, así como Moisés mandó a los sacerdotes a reunir a todo el pueblo para enseñarles la ley, ¿recuerdas? De la misma manera nosotros nos reunimos para estudiar la palabra de Dios. para aprenderla y así temer a nuestro Dios. Fue lo que Jesús les dijo a sus discípulos también. En Juan 14, en el verso 15, Jesús les dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardad mis mandamientos. Guarden mi palabra. Lo que Moisés le dijo a los sacerdotes, enseñen la palabra, que la guarden. ¿Verdad? Y Jesús dijo lo mismo, si me amáis, guardad mis mandamientos. En el verso 21, Jesús, ahí Juan 14, 21, Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿Recuerdas el temor a Dios que hablábamos, que era un temor reverente movido por qué? Por el amor. Por el amor a Dios. Es lo que Jesús dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Aprender a amar a Dios, a temerle. Juan 15, que habla de la vida verdadera, ¿recuerdas? En el siguiente capítulo, Jesús les dijo, después de permanecer en mí, les dice eso en el verso 7, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Mi palabra permanece en ustedes, y se pidan todo lo que quiera y será hecho. En eso es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Es importante para nosotros leer, escribir y memorizar la palabra de Dios, guardarla en nuestros corazones. ¿Sí? Pues te decía, lo que Moisés está haciendo es importante porque es lo mismo que Jesús hizo. Cuando se fue dijo, voy a dejar a otro que los va a guiar, mi espíritu va a estar con ustedes, Dios está con ustedes y mi palabra. No se olviden de eso. Confíen y podemos confiar lo mismo nosotros. Aunque Dios siempre ha levantado dirigentes para su pueblo, nosotros podemos confiar que el que siempre va con nosotros es Dios, ¿verdad? Es Dios. Los hombres no somos irreemplazables. El único reemplazable es Dios. No hay nadie que pueda reemplazarlo. Y por eso, al igual que a Israel, nos ha dado a nosotros su iglesia esta promesa, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Esta misma cita de Deuteronomio lo cita el escritor de Hebreos. Quiero terminar con esto. En Hebreos 13. Al final del libro de Hebreos, séptimo capítulo de Hebreos, en el verso 5. Hebreos 13, 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. O sea, no sean avaros, no sean codiciosos. Dios los ha bendecido, estén contentos. ¿Por qué dice? Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Te das cuenta? Y es Deuteronomio, está citando eso. Cuando dice, Él dijo, está citando Deuteronomio, mostrándonos que esta promesa es también para nosotros como iglesia. Dios no te va a desamparar, no te va a dejar. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Dios está con nosotros. ¿Sí? Podemos confiar en eso. Eso era lo que Moisés quería transmitir en este último discurso, sus últimos deseos, ¿verdad? Como en vida, como el dirigente de Dios. Recuerden, Dios los va a guiar, estará con ustedes. No olviden quién nos está acompañando, no olviden su palabra. Y lo mismo para nosotros. Ese mismo Dios está con nosotros. Ese mismo Dios nos está guiando. Su Espíritu está en nosotros. Su palabra la tenemos, hay que guardarla. Y la promesa es esa, ¿verdad? No te voy a desamparar ni te dejaré. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, por instruirnos en tu justicia. Recordarnos, Señor, lo que hiciste en esa última noche, Señor, con tus discípulos, al poder ver lo que Moisés está haciendo con el pueblo, Señor, despidiéndose prácticamente de ellos, dando instrucciones importantes. Recordamos lo que tú hiciste y las instrucciones que tú nos diste, Señor. Que podamos amarnos, servirnos unos a otros. Señor, que podamos confiar en la obra de tu Espíritu en nosotros, Señor. que no estamos huérfanos. Tú estás con nosotros a través de tu Espíritu Santo, así como tú estuviste con Israel a través de Josué. Y no solo eso, Señor, tu palabra es importante, tenemos que guardarla, tenemos que obedecerla, Señor. Confiando en eso que tú estás con nosotros, Señor. Que siempre has estado con nosotros. Gracias, Padre. Estamos caminando, Señor, en esta tierra, como peregrinos, como extranjeros, como Israel iba, Señor. Y un día vamos a llegar a esa tierra prometida, a tu presencia, Señor. Pero tú quieres que aprendamos a confiar en ti como tú querías que ellos aprendieran a hacerlo, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras, Señor. Gracias por recordarnos esto, Señor. No tenemos por qué temer a los hombres, como vimos al último, Señor, porque tú estás con nosotros. Y ese consuelo es suficiente para nosotros, Padre. Gracias, Señor. No importa la tarea que esté delante de nosotros. No importa la empresa, Señor, lo que tengamos que hacer. El saber que tú estás con nosotros es suficiente, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu. Gracias por tu palabra, Señor, que realmente se convierte en eso, una lámpara, Señor, a nuestros pies, una lumbrera a nuestro camino. Gracias, Señor, por ser fiel y bueno con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.